Hola, ¿qué tal, Nakamas? Bienvenidos al podcast donde semana a semana llevo hasta tus oídos las novedades de cómic y manga de las principales editoriales en México. Esta semana, que sería la 3 de enero, toca turno a las novedades de Panini Manga. Así que si a ti te gustan los monos chinos y también los cómics y las novelas gráficas o ligeras, este es el podcast ideal para ti. Así que sin más, vamos con los títulos y precios y después un poco de las historias. En esta ocasión de 99 pesos tenemos el tomo número 69 de One Piece y el 66 de Bleach. De 109, el número 3 de Lovely Complex, el 4 de Boruto y el 6 de To Your Eternity. De 119, Kutei Dragons número 5, Tekken Shinpan número 6, el número 9 de Mahou Tsukai no Yome y ya llegó el número 2 de Given. De 149, el número 27 de Inuyasha y el número 10 de Diamond is Unbreakable de JoJo's Bizarre Adventure. Blue, la segunda guía de One Piece, de 159 pesos y de 219 Fruits Basket número 5, además del número 26 de la colección de Dragon Ball. Así que si creyeron que Panini iba a regresar suavecito, no ha regresado con todo. Y bueno, si desean adquirir cualquiera de estos tomos, yo los espero aquí en la Colonia Condesa, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes. O bien si desean que les mande un pedido con los diferentes títulos de Panini, Camite, Televisa o Planeta, solamente manden un mensaje al Twitter, Instagram o Facebook y también pueden checar el canal de YouTube Comic Review con Carlos Roldán para checar imágenes acerca de estos títulos. Así que después de un mes sin distribución ni de cómic ni de manga por parte de Panini, finalmente regresan con gran felicidad para los fans de One Piece, ya que tenemos no solamente el manga sino la segunda guía, esta que a mí me gustó mucho más que la primera, que además de su hermosa sobrecubierta metálica incluye un separador, hojas a color y son casi 200 páginas con datos de este manga super popular. Esta vuelve a venir con una guía acerca de los personajes que aparecen en orden cronológico a lo largo de los primeros 24 volúmenes, así como también una guía cronológica acerca de los sucesos y personajes que aparecen en estos. Esto es algo bien útil para tener como una guía rápida, es también algo que ya había salido en algunos de los últimos capítulos. Sin embargo, aquí ya los tienes todos juntos. También hay una guía de las bestias que hay a lo largo de esta aventura, así como una utilísima guía de las frutas del diablo junto con sus usuarios. Vienen algunas cosas más inútiles como el top 5 de Usopp, una guía para predecir tu fortuna, un examen para ver si ingresas a la tripulación. También incluye una serie de forcomas, tiras cómicas, y lo que me parece lo mejor de lo mejor, una visita al estudio de Eiichiro Oda junto con algunos de los objetos que tiene, el material que utiliza para dibujar, una guía de bocetos con los cuales nos ejemplifica el proceso creativo de esta historia y una entrevista con el mangaka. Mientras que en el manga vemos que continúa la aventura en Vegapunk, esta isla en donde César, un científico loco, ha hecho un montón de experimentos para los cuales ha cometido la vileza de secuestrar niños para utilizarlos como conejillos de indias. Una parte de la tripulación de Luffy se encontró con estos niños y desea rescatarlos, así que toda la tripulación está intentando huir de la isla con estos niños, alejándose del veneno que soltó César, quien está aliado con un Ouka Shichibukai que lo vigila desde fuera. Se trata nada menos que de Don Quijote Doflamingo. Así, para enfrentar a César y a Vergo, la tripulación cuenta con el apoyo un poco circunstancial de Kinemon, de Trafalgar, lo otro Ouka Shichibukai, también conocido, bueno, apodado por Luffy como Torao, y sorpresivamente la ayuda del vicealmirante Smoker de la Marina. Para continuar con las batallas, pues bueno, está en Bleach la batalla de Mayuri en contra de Hitsugaya, dos capitanes enfrentándose entre sí. Sin embargo, Hitsugaya está bajo el control de uno de los Quincys que están asediando al Seireitei. También vemos a Edsun y Maya enfrentando a la guardia pretoriana de Iwatch. Todo esto mientras esperan que Ichigo ingrese al Seireitei después de su entrenamiento, y no viene solo, está acompañado de toda la tropa. También en Diamond is Unbreakable, Josuke y la sus compañeros se van a encontrar con dos nuevos usuarios de Stan. Uno de estos Stan se trata nada menos que de una torre de luz en la cual vive prácticamente prisionero el usuario y solo podrá ser liberado una vez que otra persona entre dentro del terreno en el cual se encuentra esta torre. Así que Josuke va a tener que enfrentar una batalla muy estratégica en contra de este usuario. Y posteriormente se encuentran con Enigma, un usuario cuyo Stan es capaz de atrapar cosas en hojas de papel y ahí puede dejarlas guardadas o destruirlas. Además de tratarse de un usuario bastante observador que es capaz de detectar cuando los oponentes están sintiendo miedo, mientras tanto Kira, que se encontraba bastante relajado ya que Josuke y compañía no tienen ni idea de dónde está, está volviendo a sentir pelos ya que el hijo del cuerpo que secuestró para ocultarse ha descubierto que él no es su padre, por lo cual se está comenzando a ver acorralado. Y por último Boruto, que es una parte interesante del manga ya que después de mostrarse como un niño berrinchudo, tramposo y deseoso de la atención de su padre, Boruto finalmente muestra una evolución cuando se le asigna ser guardaespaldas de Tento, un muchacho que es hijo del daimyo, el cual no le cae bien al principio ya que cree que es un niño rico mimado. Sin embargo, mientras convive con él descubre que son en realidad bastante parecidos, por lo que se vuelven amigos. Y así Tento, que además se muestra como un admirador de los ninjas, recibe un pequeño entrenamiento acerca de los shuriken por parte de Boruto. Y después, lamentablemente, Tento es secuestrado para meterle presión a su padre. Y ahí Boruto entra al quite. A pesar de que le habían asignado una misión junto con su equipo, decide dejarlos, pues bueno, con la responsabilidad de cumplir ellos solos. Sin embargo, una vez que entienden que Boruto tiene una preocupación real, deciden apoyarlo en esta batalla para rescatar la vida de este pequeño muchacho. En Tenku Shinpan, una vez que Yuri encontró a su hermano y que se pudo comunicar con él mediante celular, comenzó un intercambio de información bastante valioso para todos, ya que poco a poco comienzan a armar este complicado rompecabezas acerca de la creación de Dios, que se supone que es para lo que está designado este peculiar lugar repleto de rascacielos con hombres enmascarados que en todo momento intentan matarlos. Y así Yuri y su hermano intentan cada uno por su lado y liderando a un grupo de personas acercarse hacia la torre más alta para, pues bueno, intentar huir. Sin embargo, una de las aspirantes a Dios, acompañada de un enmascarado defectuoso, el francotirador, se acercan a Yuri, mientras que su amiga, que tuvo que ponerse una de las máscaras, poco a poco está perdiendo la cordura debido a las instrucciones que le llegan por esta máscara. En Kutei Dragons, el manga de Moby Dick, la Queen Sasa, la nave de la tripulación principal, chocó con otra nave mientras cazaban dragones, y al pedir al dueño de esta nave que les reparara los daños, se toparon con un niño rico al cual le testaron de inmediato. Sin embargo, mientras intentaban pedirle una y otra vez que reparara los gastos, descubrieron que este joven hombre no solo era un aristócrata mimado, sino que era un verdadero apasionado de los dragones, por lo cual acaban por convivir e incluso crear una amistad compartida por la relación que tienen por los dragones, uno por el conocimiento que tiene y el muchacho por la pasión que enfrenta hacia esta especie. Y una vez que el Queen Sasa llega a puerto para cobrar el dinero y así poder reparar su nave, se van a topar con un viejo conocido de Mika, el hombre con quien este glotón devorador de dragones comenzó su aventura como cazador. Así que vamos a tener un flashback hacia los años mozos de Mika y cómo fue que él pasó de ser un joven a un cazador de dragones. Mientras tanto, Inuyasha se perfila al final, y mientras que Inuyasha ya le ha agregado bastantes habilidades a su Tezaiga, Sango está enfrentando un difícil momento ya que su propia arma fue destruida mientras enfrentaba a un yokai y ella tuvo que sacrificar a su Hirakotsu para defender al Hoshi, este monje del cual ella ama, y que lamentablemente también está pasando por un momento difícil, ya que su principal arma, el hoyo de viento, se está convirtiendo en un peligro mortal para él cada vez que lo utiliza. Así que Sango se esfuerza por reparar su arma, mientras que Sesshomaru, el hermano de Inuyasha, quien también tiene su propia espada, la Tenseiga, está intentando dominar la particular habilidad, que se trata de convocar una parte del más allá la cual absorbe al enemigo hacia adentro. Sin embargo, no ha logrado crear el círculo perfecto que se supone debería seguir. Por si fuera poco, se encuentra con un personaje que dice ser el poseedor original de esta habilidad, que le fue robada por la Tenseiga de manos que nada menos que del padre de Sesshomaru e Inuyasha. Y mientras están peleando, este le revela un secreto acerca de la Tenseiga a Sesshomaru, lo cual lo va a llevar a enfrentar una vez más a Inuyasha en una pelea brutal para disputarse la habilidad de la Tenseiga. Así que poco a poco nos vamos encarrerando hacia el final, mientras Naraku intenta continuar juntando el único y pequeño fragmento que le falta de la Shikon no Tama. En Fruits Basket, bueno, Toru Honda sigue recibiendo bastante hostilidad de parte de bastantes de los miembros de esta familia de los 12 zodiacos. No precisamente de los 12, porque ellos ya conviven de forma bastante cercana con ella. Incluso en este número se van de viaje a la playa en una lujosa mansión patrocinada por Momiji, pero sí de algunos de los otros familiares de los 12 zodiacos, incluyendo nada menos que al padre de Kyo, quien le tiene un profundo resentimiento al gato debido a que lo culpa por la muerte de su esposa. The Ancient Magnus Bride nos trae el enfrentamiento entre Chise y Joseph, también conocido como Cartaphilus. Es un hombre, podría decirse que inmortal, con un pasado muy oscuro, que busca a Chise por la condición frágil que tiene ella. Piensa que un intercambio entre ciertas partes de sus cuerpos podría ayudarles a cada uno a acabar con su propia maldición. Todo esto después de que Chise se enojara con Elías y lo abandonara. Esta que es una actitud que a Chise le ha costado ya un brazo, ahora un ojo, y no sabemos qué más, porque este intercambio de ojos que efectúa con Cartaphilus la lleva a ser vulnerable ante ataques psicológicos de Cartaphilus, quien le hace recordar momentos bastante difíciles de su vida, justo cuando ella tenía una familia feliz, y cómo fue que sus padres perdieron poco a poco la voluntad por la condición de Chise. Y este enfrentamiento entre ella y Cartaphilus, pues bueno, llama a Elías y la tropa a su auxilio. Mientras tanto, en Lovely Complex, Risa tiene un dilema amoroso, ya que ella estaba comenzando a pensar que, muy a su pesar, podría verse atraída por Otani, el enano de la clase, mientras que ella es la chica más alta, lo cual vendría siendo una pareja bastante dispareja y de por sí ya todo mundo se los trae de bajada. Sin embargo, llegó a su vida Haruka, alguien que ella conocía cuando eran niños y a quien solía proteger bastante. Sin embargo, ahora Haruka se convirtió en un muchacho súper atractivo, que no solo es lo suficientemente guapo como para ser modelo de revista, sino que además es alto. Sin embargo, ella no acaba de ver a Haruka como un hombre, ya que, pues bueno, recuerda mucho de cuando eran niños, además de que tiene estas dudas por Otani. Y mientras ella tiene este conflicto, aparece una mujer increíblemente atractiva, femenina, tierna y que, para sorpresa de todo mundo, cae perdidamente enamorada de Otani. Así que rápidamente declara querer conquistarlo, así que Lisa está totalmente choqueada, fuera de control, perdida de celos y con una confusión sentimental aún más grande. Mientras que en Given, bueno, Yama conoció a Mafuyu, un muchacho muy singular al cual le pidió que le ayudara a arreglar su guitarra y posteriormente que le enseñara a tocarla. Debido al esfuerzo que puso, Bueno Maya decidió incluir a Mafuyu en su banda de la preparatoria, y si bien no le iba muy bien al principio, después, pues bueno, incluso mostró un gran talento con su voz, por lo cual le pidieron que compusiera una canción, y a lo largo de este segundo tomo se dedican a ensayar para desarrollar esa canción, la cual sería un estreno en un festival próximo. Desafortunadamente, la tensión se está comenzando a sentir debido a que Mafuyu y Bueno Maya tienen una gran atracción que, sin embargo, ninguno de los dos se atreve a concretar, sobre todo porque Mafuyu no está en un estado emocional ideal. Esto aunado que parte de la inspiración que busca para su canción le recuerda a un amor, a su primer amor, que fue bastante tortuoso. Y pues bueno, con la presión de terminar la melodía, el ambiente en la banda se comienza a descomponer, así que finalmente deciden parar los ensayos y no volver a tocar sino hasta el momento del festival. Es un movimiento riesgoso, pero que tendría que servir a todos los miembros para estabilizarse y volver a encontrar la armonía. Y eso, Nakamas, es todo por esta semana en la cual Panini vuelve. Muchísimas gracias por escuchar. Ojalá me acompañen todas las próximas semanas con las novedades de cómic y manga. Espero verlos y que me escuchen en las siguientes reseñas. Y mientras llegan, pues bueno, suscríbanse. Voy a estar esperando sus comentarios, sus pedidos. Y mientras tanto, pásensela bien chido.